Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 22 de marzo de 1687, a causa de una gangrena provocada por una herida con su bastón de mando, muere Jean-Baptiste Lully. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
All right.
Jean-Baptiste Lully en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde. Comenzamos con Lully, Lully el Sacro, que también hubo un Lully Sacro. Y comenzamos con el final, la muerte de Lully. Músico cardinal, decíamos días pasados, en la corte de Luis XIV. Y lo que escuchábamos era un motete, Plau de Latere, que interpretó el concierto espiritual dirigido por Herb Niket. Y así comenzamos esta tarde las fantasías del caminante. Bienvenidos, vayan poniéndose cómodos, porque tenemos un par de horas, como siempre, como cada tarde, para compartir con música, alguna que otra charla, en fin, la fórmula, la vieja fórmula, que todavía creo que tiene algo para decir. Por ejemplo, 1687, muere Jean-Baptiste Lully en París, y el monopolio que él había levantado en la producción de ópera en París empezaba a encontrar otras salidas, acaso más plurales, naturalmente. Y efectivamente una generación postergada de compositores que la historia va a llamar los sucesores de Lully tendrán oportunidad de mostrar sus trabajos a través de la Academia Real de Música, que va a ser el órgano rector de la música en Francia. La academia que había creado Jean-Baptiste Lully, que ya no estaba más. Y después de Lully, la Academia Real de Música empezó a funcionar bajo el nombre de Ópera de París, con un régimen mucho más abierto. De todas maneras, el modelo fijado por Lully para la tragedia lírica quedaba como el emblema de la cultura musical francesa, y más que eso, el reflejo del espíritu francés. El prólogo a La Gloria del Rey y los cinco actos en los que se articulaba la narración en la tragedia lírica, el predominio de los recitativos sobre las arias, que se incluían como un momento de condensación de la expresividad, podríamos decir, la inclusión de divertimentos con danza, el uso muy pulcro y racional de lo maravilloso y de los efectos escénicos, aunque de todas maneras los maquinistas de los teatros franceses eran en general italianos. Es decir, con estos argumentos, con estos expedientes, funcionaba la tragedia lírica, en la que los dioses aparecen humanizados, podríamos decir, a través del canto y la danza. No está más el creador de esta idea, Lully, y los compositores que lo sucedieron tuvieron músicos importantes, entre ellos Marc-Antoine Charpentier, cuya versión de Medea resultó satisfactoria para Luis XIV, por lo tanto para el resto del mundo. Pero hubo quien polemizó con eso. No estaba Lully y Luis XIV también. El gusto de Luis XIV, el gusto que descendía del rey, empezaba a presentar algunas leves fisuras. Louis Leclerc de Villeville fue uno de los que polemizó con la Medea de Marc-Antoine Charpentier, que tanto había gustado a Luis XIV. Leclerc de Villeville era un magistrado, un musicógrafo, que va a ser uno de los grandes defensores de ese espíritu francés que se encerraba en la tragedia lírica de Lully, sobre todo en contra de cualquier aproximación al corrupto gusto italiano y sus malabares, porque en realidad el pecado de Charpentier venía de ese lado. Charpentier venía, bueno, olía italiano, digamos. Charpentier se había formado en Italia, nada menos que con Giacomo Carissimi, de quien evidentemente asimiló el imponente carácter melódico y cierta profundidad religiosa. De regreso en Francia, Charpentier escribió mucha música religiosa, misas, oratorios, en los que alcanzó un estilo muy particular por su pulcritud. Su versatilidad le permitió escribir para el teatro también una decena de títulos apreciables, como esta Medea que le gustaba a Luis XIV. Pero decíamos, había un tufillo italiano que disgustaba a alguno en la corte, pero no tanto a Luis XIV. Vamos a escuchar una ópera breve de Marc-Antoine Charpentier, Les Arts Florissantes, que es una ópera breve de cámara. El compositor la describió como un idilio en música, articulada en 5 escenas. La trama exalta a las artes florecientes bajo el pacífico y fructífero reinado de Luis XIV. En un momento hay una disputa entre los personajes centrales, la paz y la discordia, pero después de una breve lucha, la discordia y sus furias vienen doblegadas por la paz, que apela a Júpiter para que intervenga en su favor. Y así, la discordia y sus seguidores son perseguidos y expulsados al Hades, bajo un cielo de relámpagos, y la paz domina de nuevo. Es una ópera, Les Arts Florissantes, la ópera de cámara en 5 escenas de Marc-Antoine Charpentier. Vamos a escucharla interpretada por el ensamble Les Arts Florissantes, dirigida por Willy Christie. Thank you.
je veux chanter, c'est mon art ainsi. Je ne saurais trouver de style assez pompeux.
Tout le monde admire en tout. Okay. Le feu dans les sombres demeures répondent en tout lieu l'horreur et le calme.
Sa victoire plus belle, même radieux.
De Marc-Antoine Charpentier escuchábamos Le Char Florissant, ópera de cámara en 5 escenas. Los intérpretes: Jill Feldman, la soprano, que interpretó La Paz; Agnès Millon, otra soprano, fue la música; Gregory Reinhardt, el bajo, fue la discordia; mientras que la poesía fue la soprano Catherine Dussault; la arquitectura, Guillemette Laurens, la mezzosoprano; la pintura fue Dominique Vis, el contratenor; un guerrero, Philippe Cantor, el barítono, junto al ensamble Les Arts Florissants. De ahí toma el nombre este ensamble que dirigió Willy Christie. Marc-Antoine Charpentier en Las fantasías del caminante. Compositor que salió a la luz, podríamos decir, tras la muerte de Lully y el final de su monopolio, fue André Cardinal de Touche. De Touche, que antes de ser músico había sido misionero en el Siam, un misionero jesuita, y también había formado parte de la armada francesa, que había llamado la atención de Luis XIV con Ise, que fue su primera ópera, una ópera de argumento pastoril que compuso en 1697, que se representó ante el rey Sol en Fontainebleau. Parece ser que Luis XIV llegó a decir que desde la época de Lully no escuchaba algo tan bello. No olvidaba a su Lully, el Luis XIV. Algunos años después, en 1713, De Touche se convirtió en inspector general de la Academia Real de Música y contaba con el apoyo de Luis XIV, por supuesto. Apoyo que se prolongó en los tiempos de Luis XV. Luis XV nombró a De Touche director de la Academia Real de Música, nada menos. Y vamos a escuchar música de André Cardinal de Touche. El quinto acto, el final, de Carlyle. Cyril Ovity, el tenor; Joao Fernández, el barítono; Ingrid Perouche, la soprano; Renaud Delage, el bajo, Stéphanie Revidat, la soprano, el ensamble Concert Spirituel, dirigido por Herve Nicket.
Resiste pas, éclat, que les carnages recommencent, que le ciel allumé redouble sa vengeance, que l'effroi, que la mort vole dans ces climats, rien n'égale l'horreur de voir votre trépas. Deviens-je moi-même? N'est-il point d'autre sang pour apaiser les dieux?
Les dieux ont prononcé pour servir ce que j'aime. On l'appelle au cellule, hâtez-vous, promettant, je l'attends, je le veux.
Quel spectacle pour moi, quel amour, quel transport.
Les jours sont trop payés si ma mère vous délivre. Mes jours sont trop payés si ma mère vous délivre. Hélas, pourrais-je vous survivre? Qu'espérez-vous de votre mort?
C'est à moi de choisir la victime.
Vous mourrez.
Je sauve vos jours, vos malheurs, les miens, je termine le cours. Vous pleurez, se peut-il que ce cœur s'attendrisse? Je meurs content, mais ce ne vous troubleront plus. Approchez en mourant, que ma main vous unisse. Souvenez-vous de Corée.
De André Cardinal de Touche escuchamos el quinto acto, el final, de Cali Rouet, su ópera. Los intérpretes Cyril Ovity, el tenor, João Fernández, el barítono, Ingrid Perouche, la soprano, Renaud Delage, el bajo, Stéphanie Revidat, la soprano, el ensemble Concert Spirituel, todos dirigidos por Herb Nicket. Thank you. Y veníamos comentando de qué manera la identidad de la ópera francesa tenía su potencia en la relación música-palabra. Ahí estaba el emblema de la razón, que colocaba al recitativo en su momento más profundo y el aria como un momento de expansión sentimental. Y cómo esa fórmula, puesta a punto por Lully en la segunda mitad del siglo XVII, influyó en la posterior música francesa. Vengamos más acá en el tiempo, detengámonos en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, en particular en la música de Francis Poulenc y en una obra en particular, Figure Humaine, que es una cantata para doble coro mixto a 12 voces, compuesta en 1943 por el compositor francés sobre textos del poeta Paul Éluard. Ahí está el célebre poema Liberté, musicalizado. La obra fue compuesta por Francis Poulenc durante la ocupación nazi de Francia, de ahí que esta cantata se convirtió en un momento en un himno a la Liberté, victoriosos sobre la tiranía. Vamos a escuchar la figura humana de Francis Poulenc, ciclo de canciones, o cantata, mejor dicho, para doble coro mixto, sobre textos de Paul Éluard. Interpreta el ensamble vocal de Sixteen.
Thank you.
De Francis Poulenc escuchamos la cantata para doble coro mixto Figura Humana. Interpretó el ensamble vocal de Sixteen. Francis Poulenc fue uno de los músicos más activos en la resistencia francesa contra la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Además de ser miembro fundador del Front National des Musiciens, del Frente Nacional de Músicos, que era una organización de resistencia, durante toda la ocupación alemana en suelo francés, la música de Poulenc estuvo relacionada con la vivencia de la guerra, con el asco hacia la invasión. Poulenc guardó, ocultó, salvó algunas melodías subversivas y algunos textos en sus composiciones en tiempo de guerra. Y estrenó un ballet, Los animales ejemplares, sería el título, ¿no? Les animó modelos, con la presencia de varios oficiales alemanes en el estreno, en la sala. Fue en París en 1942. Y la orquesta estaba dirigida por Roger de Sommier, que fue otro miembro conspicuo de la resistencia francesa. Y ahí estaban dos oficiales alemanes escuchando la música. Y lo maravilloso, que en este ballet Poulenc incluyó la melodía de una vieja canción alsaciana que decía no, no, no tendrán nuestra región de Alsacia-Lorena, refiriéndose a la anexión alemana de esta región después de la guerra franco-prusiana del siglo XIX, 1871, que duró hasta 1918. Y la canción se había hecho muy popular como una canción de resistencia antinazi desde 1940, cuando los alemanes volvieron a apoderarse de esta región otra vez. Y ahí estaba esa canción que les sonaba en las narices a los oficiales nazis, que no se dieron cuenta. Vamos a escuchar esta suite Animales Ejemplares, un ballet inspirado en las fábulas de Jean de La Fontaine. Francis Poulenc, Animales Ejemplares.
Thank you.
De Francis Poulenc escuchamos Animales Ejemplares, un ballet, interpretó la Orquesta Sinfónica de Odense dirigida por Jan Wagner. Y hasta aquí llegamos esta tarde en las Fantasías del Caminante. Otra vez recorrimos caminos franceses y a propósito nos queríamos despedir con una canción francesa. Por eso que decíamos de Lully, lo que había planteado en la Tragédie Lyrique, esa relación entre la palabra y la música muy estrecha, sílaba a sílaba, bien clara, bien entendible, la razón al frente. Y con ese mismo modelo la chanson française del siglo XX pone, sí, la razón al frente, pero también el corazón al frente. Eso sí, palabra a palabra, sílaba a sílaba, como enseñó el viejo Lully. Y un buen ejemplo es Juliette Gréco, y nos vamos a despedir con Il n'y a plus d'après. Con esto te decimos gracias por habernos acompañado también esta tarde. Diego Filloy coordinó la producción, Ezequiel Sivos aplicó la operación técnica a este menjunje que yo preparé en casa y que llamamos Las Fantasías del Caminante. Te esperamos cada tarde aquí en Nacional Clásica. Chao.
Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage, tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four, tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autrefois. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es un autre et que je suis une autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autrefois. À vivre au jour le jour, le moindre des amours prenait dans ses ruelles des allures éternelles. Mais à la nuit, c'était bientôt fini. Voici l'éternité de Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois.